Sábado 30 de octubre y en la noche de COPE empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde damos rienda suelta a nuestra imaginación, siempre con una base histórica y con un rigor fuera de dudas. Porque aquí cada semana contamos todo tipo de historias, desde montañas que tienen todo tipo de seres extraños, apariciones misteriosas en los lugares más inhóspitos o sombras sin persona que vagan por las casas. Aquí no nos dejamos nada y el que está siempre al tanto de todo es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va la vida por
aquí? Muy bien, muy bien.
¿Qué tal la marcha? ¿Cómo la llevas?
La llevo bien.
Ah, pues está muy bien.
Oye. Llevamos la noche estupendamente.
Pues claro que sí, ya está. Ahora nos vamos a tomar una copilla o algo.
Lo que haga falta.
Claro, que se acabamos pronto.
Bueno, a las 4. Pues que no se te olvide, que todavía nos queda un ratejo.
Pero como ya podemos salir hasta la hora que queramos.
Hasta que el cuerpo aguante.
Hasta que el cuerpo aguante, como siempre.
Oye, antes de empezar con las leyendas, tiramos de historia para conocer el origen de algunas expresiones populares españolas que, como estamos viendo, todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy hablamos de una que denota que uno no está centrado en lo que debe, vamos, que se está como ausente, vamos. Se trata de estar en Babia, José.
Así es, Rosa. Ahora mismo, por cierto, estaba en Babia y no sé lo que me has dicho. Bueno, es una broma. Te estaba escuchando perfectamente.
Lo sé.
Bueno, mira, te digo que estamos en Babia. ¿Sí? Si nos encontramos en una comarca del norte de la provincia de León, en los municipios de Cabrillanes y San Emiliano. Es una zona ganadera de tradición pastoril. Dicen que todavía acoge en verano rebaños de ovejas merinas. Bueno, pues el origen de la expresión está en esa comarca leonesa concretamente y tiene mucho que ver con la realeza, Rosa.
A ver.
Porque, según se cuenta, los reyes de León y las personas pudientes acostumbraban a pasar largas temporadas en Babia de caza, pesca y, en esencia, realmente, pues alejados de las intrigas de la corte, que siempre hay muchas, ya lo sabes. Se dice que cuando los reyes volvían a palacio y no querían ser molestados, sus sirvientes tenían por orden de poner como excusa que los monarcas estaban ausentes porque estaban en Babia.
¡Qué bueno!
Aunque estuvieran allí.
Estaban allí,
bueno,
sí.
Bueno, pues estaban en Babia. Bueno, también se cuenta que, al acabar el verano, los pastores trashumantes, pues que volvían a Extremadura, sentían nostalgia y se quedaban ensimismados. Y cuando esto sucedía, unos otros se decían, despierta, que estás en Babia. Aludiendo, por supuesto, a esta comarca de León.
Oye, la expresión es muy divertida.
¿A que sí?
Sí, y me encanta saber estos orígenes porque es que así las podemos decir con más énfasis, ¿no?
Ya
con,
puede decirlo.
Con más rigor, ¿no? Lo de estar en Babia. Bueno, nosotros no estamos en Babia, al menos de momento. Vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy de las leyendas, que son las luces misteriosas que aparecen por toda nuestra geografía nacional y no se sabe muy bien de dónde provienen.
Pues sí, Rosa, hay luces de todo tipo y aparecen en los lugares más insospechados y casi siempre, fíjate, en la noche, que da más miedo.
Bueno, pues empezamos en las Islas Canarias. Aprovechamos para enviar un cariñoso saludo, recuerdo, afecto, abrazo a todos los habitantes de La Palma,
sin
pobrecitos
duda,
míos,
duda.
Que tan mal lo están pasando con el volcán. Nosotros nos vamos directos a la isla de Fuerteventura, donde tiene lugar el misterio de la luz de Mafasca.
Pues sí, Rosa, fíjate que unos pastores volvían de dar de pastar al ganado y estaban hambrientos, así que a mitad de camino pues pararon para asar un carnero.
Uh-huh.
Hasta ahí todo bien. Bueno, pasaron horas y horas juntando algo de leña y justo al borde de un camino que estaba semi escondida encontraron una pequeña cruz de madera. Bueno, entonces sería ya costumbre en Fuerteventura colocar una cruz en el lugar de fallecimiento de una persona, ¿no?
Sí.
Bueno, a los pastores les dio completamente igual de qué difunto fuera y la echaron al fuego. ¿Qué pasó? Que mientras se quemaba el objeto sagrado, surgió de entre las llamas una luz extraña que saltaba de un lado hacia el otro. Bueno, pues los pastores salieron corriendo y dejaron atrás a esa alma indignada del difunto al que pertenecía la cruz.
Qué susto.
Bueno, pero al final comenzó a seguirles de manera alocada hasta que desapareció tras una loma. Bueno, ese fue el comienzo de esta luz, porque a partir de entonces la luz de Mafasca comenzó a perseguir a todos aquellos que pasaran por el lugar para que no se olvidaran de que allí había un alma en pena que seguía vagando por su antiguo mundo. Pero es que eso sigue a día de hoy, no te piensas que ha acabado. El fantasma sigue vagando, la luz sigue apareciendo y no sabemos si por toda la eternidad.
Bueno, la luz de Mafasca es algo mágico, de verdad, y muy
sí
interesante.
Sí, sí, encantador el tema.
Bueno, cambiamos de lugar y nos vamos a la provincia de Albacete. En la localidad de San Pedro y alrededores tiene lugar desde hace décadas uno de los misterios más conocidos de España, el de la luz del Pardal.
Bueno, pues es que cerca del pueblo hay una finca que recibe el nombre de La Quéjola, ubicada en el término de Balazote, donde vienen aconteciendo sucesos extraños, Rosa, concretamente desde el año 1959. Y digo concretamente porque esto ocurre desde que un agricultor descubriera un yacimiento en el que había esculturas bastante extrañas. Sí. La que más llama la atención fue una con un cuerpo de hombre y orejas de toro y cabeza de hombre barbado, que se conoce como la Bicha de Balazote y que hoy se puede admirar en el Museo Arqueológico Nacional.
¡Qué fuerte! O sea, cabeza de hombre y orejas de toro.
Eso. Bueno, pues se dice que se trata de un túmulo funerario para venerar a algún hombre muerto de prestigio que habría podido vivir pues en la época de los íberos, hacia el siglo III a.C. aproximadamente. Bueno, pues según todos los indicios, ese fue el desencadenante de un fenómeno de corte paranormal y que se viene dando ininterrumpidamente desde entonces.
Pues sí, esta es la conocida La Luz del Pardal, de la que tanto se ha hablado en los medios de comunicación desde hace años.
Hombre, y tanto. Y es que hay cientos de testigos. Mira, se trata de una bola de luz, te la voy a explicar. Una bola de luz de pequeño tamaño, es algo mayor que una pelota de tenis, más o menos. Bueno, da vueltas por la zona, no muy brillante, un color anaranjado, y hace casi siempre el mismo recorrido. Bueno, hay personas que han visto cómo les acompañaba durante un largo trecho para luego perderse en la lejanía.
Tú dime qué miedo, que te persiga la luz.
Bueno, pero es que se han montado en bicicletas, la luz se ha montado en las bicicletas, algunos la han confundido con la luz de una moto que recorría la zona sin conductor por el trazado irregular que tiene.
Anda.
Otros afirman que se han asustado por su presencia, a pesar de que nunca ha atacado a nadie ni ha parecido ser peligrosa.
Nada más que aparece y punto.
Bueno, sí, no todo, no siempre, porque a veces la luz viene acompañada de sucesos extraños en casas, como movimientos de objetos en cualquier estancia o voces que no se sabe muy bien de dónde provienen y que no se pueden entender. Y la mayor incidencia sucedió en una aldea llamada Los Navarretes, que ya no existe, pues las personas que allí vivían se marcharon cansados de los sustos que les daba la luz, que incluso llegaba a meterse en sus viviendas y a resultar molesta en ciertas ocasiones.
Bueno, algunos la llaman el candil de los muertos, que yo veo ahí esa relación con la Bicha de Balazote.
Seguro que la tiene, vamos, por lo menos pienso yo. Además que se dice que se trata del alma del muerto al que se dedicaba esta Bicha de Balazote, porque su periplo empieza y termina siempre en los alrededores de los yacimientos desenterrados y recorre pues los caminos de San Pedro, el Casace de Lázaro, otros pueblos colindantes, y por lo tanto parece que sigue buscando su camino hacia el otro mundo y se le despertó sin haber completado el proceso como se debiera.
Tú fíjate qué tremendo misterio, que nos sigue poniendo los pelos de punta. Esta luz del Pardal.
Bueno, es tremendo.
Seguimos adelante en nuestra búsqueda de fenómenos lumínicos extraños. Porque si hay luces que nos pueden aterrorizar, son las que dicen que se ven en las madrugadas de algunas zonas del norte de nuestra geografía. Se le llama de muchas maneras, pero la más conocida es la denominación de Santa Compaña.
Así es, Rosa. La Santa Compaña es una procesión nocturna de almas o difuntos que portan luminosas luces, antorchas o velas y que acarrean el féretro de un vecino cuya próxima muerte anuncian de esta forma.
¡Qué escalofríos, qué miedo!
Si alguien se encuentra con ella, yo te doy un tratado para que tú no te pase nada. Porque si alguien se encuentra con ella y no toma precauciones, Rosa, es atraído sin remisión por la misma y ha de unirse a la procesión de muertos. Y una vez dentro de sus filas, hay que decir que ya no puede escapar.
Vamos, qué palmas.
Por ello, en el caso de encontrarse con una compañía, en Galicia recomiendan hacer lo siguiente. Apunta. Coge el boli. No mirarlos directamente. Simular que no se les ha visto y apartarse calladamente de su camino.
Vamos. Salir pitando.
Otra. Trazar un círculo en el suelo con la estrella de Salomón dentro y colocarse en su interior. Y luego, en casos extremos, tirarse inmediatamente al suelo boca abajo y mantenerse así hasta que hayan pasado todos y cada uno de los miembros de la procesión.
¡Qué barbaridad! Pues en Asturias recomiendan que al encontrarse por la noche con una huestia que se llama así allí, se haga algo parecido, ¿no?
Bueno, sí, el primer paso y el fundamental es evitar por todos los medios entrar a formar parte de la comitiva, luego dibujar en el suelo el círculo de Salomón, meterse dentro del mismo y no mirar a la huestia ni salirse del círculo hasta que se hayan pasado todos los espíritus.
Bueno, por lo menos ya sabemos lo que tenemos que hacer cuando nos encontremos con la Santa Compaña, que no es poco.
Eso, apúntatelo en una nota en el móvil y lo llevas por si acaso.
Porque hay gente que la sigue viendo. ¿No?
Hombre, por supuesto que sí. Por toda la norte, por León, Asturias, Galicia, por allí te encuentras en todos sitios.
Fíjate qué será esto.
No lo sabes.
Misterio sin resolver. Bueno, terminamos en Barcelona. Y es que el año pasado, justo en pleno confinamiento por el coronavirus, una familia de Sabadell pedía ayuda para resolver el extraño caso de la luz volante.
Yo te digo, en el caso que podáis obtener alguna información profesional, os agradeceré que nos informéis.
¿Y eso qué es?
Eso lo decía Didac Meroño, un vecino de Sabadell, que estaba desesperado completamente. Decía que su mujer no quería salir al patio. ¿Por? Y es que desde hacía 30 días, Rosa, y estamos hablando de abril de 2020, uh-huh, en pleno confinamiento por el COVID, aparecía una bola de energía que se movía por el patio exterior de la casa. Bueno, él había conocido otros casos, como una misteriosa mancha de luz que aparecía en las imágenes de la cámara de seguridad en una masía de San Feliu de Buisalleu. Uh-huh. Y otra casa de Llagostera, en Girona. Bueno, en aquella ocasión se comprobó que el efecto óptico era provocado por una araña prendida de una telaraña, Rosa.
A ver, ¿alguna explicación tiene que tener esto, José?
Bueno, pues te voy a decir. Este vecino de Sabadell creía que era un caso diferente, decía que era algo físico y etéreo que hacía que los sensores de la cámara iniciaran la grabación.
A ver, yo lo recuerdo. Decía que, claro, a diferencia de los casos de Girona, en su caso, la bola era como más tenue. Sí. Y los movimientos como más estudiados y lentos.
Ya veo que viste mucho la tele durante el confinamiento, Rosa.
Hombre, ¿qué? A ver qué hacíamos.
Bueno, pues de hecho, su teoría es que era un ente, un espíritu errante, algún difunto que se había marchado de este plano vital. Sí. Bueno, siempre se producía por la noche y a cualquier hora. Y él dijo, si pasara durante el día, la cámara también se dispararía al detectarlo, pero no lo hace.
O sea, que solo por la noche.
Solo por la noche, por el patio exterior trasero de la casa. El hombre lo consultó con técnicos, pero no recibió respuestas y, de hecho, hasta pidió ayuda a los lectores del diario La Vanguardia. Y el fenómeno pasó, pero aún no se ha dado solución al hecho. De hecho, yo he intentado ponerme en contacto con él, no he conseguido hacerlo, y si algún día descubro qué ha ocurrido al final, os lo contaré.
O sea, que estás tras la pista.
Hombre, por supuesto, yo siempre tras la pista.
Tras el misterio.
Este hombre, no sabemos si se lo ha tragado la luz o qué ha pasado con él, pero Didac Meroño publicó en La Vanguardia esto.
Oye, pues aquí tienes un filón, ¿eh?
Hombre, claro que sí.
Bueno, luces misteriosas y mágicas por toda España, cautivador y espeluznante tema, sin duda, el que nos trae hoy José Talavera. Vamos a terminar con nuestro minuto de cultura en el que repasamos la vida de algunos de los personajes más relevantes de la historia de España. Y vamos a hablar hoy sobre uno de los personajes más importantes de la historia universal y de España, como es Cristóbal Colón, nada menos.
Bueno, me voy a poner crítico y reivindicativo porque lo primero que tengo que decir, que esta moda que han creado los mexicanos seguro para derribar toda la herencia de Colón es abominable y este revisionismo histórico es absurdo de principio a fin,
me
sin
sumo,
ninguna duda.
Me sumo.
Pero bueno, vamos a lo nuestro. Colón, si nos atenemos a todos los estudios, nació en decenas de lugares, porque si primero se dijo que era genovés, de eso nada. Mira, es catalán, es gallego, portugués, sevillano, vasco, griego, noruego, fíjate, noruego, inglés, croata e incluso extremeño.
Tú
fíjate,
dime
la cantidad de orígenes que tiene.
¿Sí?
Bueno, pero a mí la hipótesis que más me gusta, y barro para casa, es la que dice que es de Guadalajara, de un bonito pueblo de la Alcarria llamado Espinosa de Henares.
Anda, esto no lo conozco yo.
Pues también lo tenemos ahí. Luego en mi libro Guadalajara de leyenda te lo cuento.
Venga.
Bueno, pero bueno, lo que está claro es que Cristóbal, fuera de donde fuese, hizo más grande al mundo gracias a su gran capacidad de imaginar. Eso sí, no dio una.
Uh-huh.
Porque pensaba que iría a las Indias por el Atlántico para evitar los saqueos árabes en Oriente Medio y se topó de golpe con unas islas inexploradas. Él volvió a España pensando que era Asia y es que Cabezón era como él solo. Al cuarto viaje ya tenía más o menos claro que había descubierto un nuevo continente, pero sí que seguía pensando que era Asia, ¿no? Y se pasó toda la vida reclamando derechos a los reyes católicos mientras estos le daban más o menos, bueno, más que menos, largas.
Exactamente.
No querían darle dinero. Y bueno, como en Portugal rechazaron su proyecto, cogió el 2 y se fue a España y no paró hasta que Isabel la Católica le dio el sí quiero. Vaya dos se juntaron, Rosa. A mí es una pareja que me encanta.
A mí también.
Por eso me sorprende ver ahora una panda de catetos derribar en América estatuas de Colón como si estuvieran mucho mejor lo que hicieron con los indios americanos, los neuroeuropeos, por ejemplo.
Uh-huh.
Ande que le son duros. Y si lo llegamos a saber, lo dejamos con los mayas, que se pasaban el tiempo cortando cabezas y haciéndolas rodar por las pirámides que tanto se visitan ahora. Y a esos no los derriban, ¿no? Bueno, seguro que entonces estarían mucho más contentos y civilizados, Rosa.
Pues eso digo yo. Aquí engrandecemos sin duda la figura de Colón, que es lo que hay que hacer. Y ya está.
Que sí. Bueno, vamos a terminar con un poema.
Venga.
Vaya lío traen ahora, con Colón y sus hazañas. Los chingones lo deploran, pero es un grande de España.
En mayúsculas, tú lo has dicho.
En mayúsculas, ahí está.
Es un grande de España.
Ya está.
Pronto tendrás que sacar un libro de poemas.
Claro, también.
Claro,
también.
Porque la verdad es que son muy ingeniosas las poesías que nos traes cada semana en torno a un personaje histórico.
Ay, Rosa, de verdad, me ruborizas. Ya te digo que un libro de poesía voy a sacar, sí.
Iba a decir que, a ver, Colón, un grande de España, tanto como tú, al menos en estatura, porque también dicen que tenía buena estatura y de aspecto era más bien alto, ¿eh?
Sí, bueno, yo no sé si sería de mi altura, no lo sé, no tengo ni idea.
Tan guapo no, ¿no?
No lo sé, es que entonces no era de guapos como ahora, ahora somos más guapos la gente.
Por supuesto. Bueno, José Talavera, gracias por hablarnos de estas luces subyugantes que tanto nos sorprenden en este apartado de leyendas y no por tantas nada. Cosas curiosas que nos cuentas cada semana.
Bueno, Rosa, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram, en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande y gracias.
Hasta la próxima semana, José Talavera.
Chao.